Esto es La Hora Random. 107.6 Radio Televisión Marbella. Bienvenidos, soy María González y gracias por acompañarnos una semana más en La Hora Random, el programa de los jóvenes para los jóvenes de Marbella. La semana pasada tuvimos un gran programa con unas invitadas magníficas. Ellas fueron Marina Llorca, instagramer Body Positive, y Alejandra Gómez, cantante que estrenó hace poco su primer single, La Puerta Abierta. En el programa de hoy nos acompañan Alejandro González y Candela García, y Alejandro Quero, miembro de la asociación Marbellas Más. Junto a ellos tendremos un invitado muy especial, DJ Ilian, DJ encargado durante la cuarentena de animar el confinamiento a través del perfil de Instagram de la asociación marbellí Marbellas Más, que además, con motivo de la fiesta de San Bernabé, fue el DJ de la caseta oficial de la asociación, junto a DJ Guerra, otra joven marbellí. Bueno, Ale, Candela, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal, María?
Hola, ¿qué tal, María?
Bueno, Ale, cuéntanos, vamos con el primer tema del programa. Cuéntanos un poquito acerca de este.
Pues yo he elegido un tema de Ana Mena con Fred De Palma, que es un chico italiano. Es una canción que se hizo muy popular el verano pasado. Fue número uno en muchísimas semanas. Pero ya también, como después en la sección que vamos a hablar de música, vamos a hablar de Ana Mena, pues quería traer un tema de ella para que la escucháramos un poco antes de hablar de ella.
Genial.
Este tema fue número uno en Italia un montón de semanas, no tuvo tanta repercusión en España como en Italia. Y después vamos a hablar un poquito de ello para que la gente conozca un poco el tema.
Perfecto, pues vamos con él.
De Palma, De Palma, De Palma.
Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espero el momento para verte pasar, aunque sea un segundo, hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte. Pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti
se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos no fue solo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier. Noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Echita senza di te.
Dime que el amor no tiene ciencia. Dime que el amor no es solo pura coincidencia. Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón. Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el altar, pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah.
Dime si vas a quedarte. Tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba oscura y vi que el camino hacia ti
se iluminaba bajo el sonido de una melodía lejana. Los dos bailamos hasta ver la madrugada. Y es que encontrarnos no fue solo por fortuna. Cuando me abrazas siento que mi cuerpo vola, vola. Recógeme, te espero a cualquier.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti. Lunes o martes da igual para mí. Siempre es festivo desde que te vi. Vamos a tomarnos en la playa unos tragos. Luego juntitos nos damos un baño. Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans.
Se iluminaba.
Como tú te llamas yo no sé, pero está bien. Quiero estar contigo en mi cama.
Hola, hola. Recógeme, te espero a cualquier. Noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Echita senza di te.
Bien, volvemos después de este temazo de Ana Mena, una chica que además de ser una gran cantante es de nuestra tierra. Y hoy volvemos con la sección de Quero, con uno de sus vídeos más, Bueno, sección más random. Cuéntanos, Quero, buenas tardes. Hola, ¿qué nos traes hoy?
Buenas tardes, María. Buenas tardes, Candela. Hoy os traigo una de las joyas de callejero, la verdad. Otro después de Canal Sur, de los que muy testigo. Y es que hoy os traigo el vídeo de las hermanas del Batisterio Romano.
Probablemente sea uno de mis vídeos favoritos
pues,
de internet.
Te lo traigo, me lo han pedido. Te lo traigo. Encarnita y Josefina, que son dos mujercillas de un pueblo de Granada, La Gavia, que hace muchísimos años su abuelo encontró un batisterio mientras trabajaba en su campo. Y ellas pues se dieron a la afición de su abuelo y le prometió que lo iba a mantener. Y en eso consistía, en que ellas lo mantenían y tenían una gran pasión.
Sí, ponlo.
Vamos allá.
¿Cómo estás? Encantado.
Encantado.
¿Qué tal?
Bien.
¿Que nos vas a enseñar el baptisterio?
De momento, esto te ha servido.
Vámonos para el baptisterio. Tú estás orgullosísima del baptisterio, ¿no?
Ah, oh, orgullosa.
¿Qué llevamos? ¿Velas?
Sí.
¿No? ¿Josefina? Miguel lleva la linterna y Encarnita lleva la foto del abuelo. Este es el abuelo que descubrió el baptisterio.
Exactamente, di que sí.
Esta es la entrada del baptisterio, que estaba todo cubierto de tierra. Y mi abuelo iba arando con los muros. Y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Eso es de gustar muchísimo. Por este existe el batisterio en el mundo entero. Por este. Este es el orgullo que tengo de mi abuelo. Que gloria esté.
Mira, que voy a abrir la puerta. A ver, ya está en la puerta. Esto es lo que usaban los romanos en aquella época.
Las velas.
¿No?
No querían ruido.
¿No?
Aquí donde se bautizaban los primeros cristianos romanos. ¡Dale a mí!
Encarnita, ¿cómo se aprendió usted esto del baptisterio?
Ay, porque llevo mucho toda una vida. Esto estamos conservándolo toda una vida. Dice, se lo merecen todo. ¡Qué bien merecido estaría! Si es posible, se lo merecen todo. No tiene más y menos que un imperio romano. Baptisterio para los cristianos del siglo I. No hay otro. Ay, mi abuelo, no. Mi abuelo no me lo quita de aquí. Es porque yo quiero el baptisterio romano y el imperio romano.
Mira las tragaluces aquí. Es preciso que haya. A lo mejor hay algún romano enterrado ahí igual.
El título de mi abuelo lo hemos heredado a nosotras. Las nietas, los nietos. Sí, que verdad.
Todo este descubrimiento, todo esto estaba lleno de tierra. Lo sacó mi abuelo en el 1920, cuando descubrió con peones a su cargo. Una galería de 30 metros, ¿sabes?
Sí.
Por dos de anchura.
¡La capacá! ¡Estaba la cruz de Cristo! El baptisterio significa, le coge ahora, que estamos los 50, los 50 años del baptisterio, 50 años de la... Momento, me está olvidado porque estoy nerviosa. A ver, de un momento, por favor. Alúmbrame a mí, sí, de verdad.
¿Y dicen que aquí se aparecen romanos o no? ¿Espíritu romano? No.
Ruido de romanos.
No, que dice
ruido.
Que según información
espíritu.
Que hay aquí enterrados más de 500 romanos, dice que hay enterrados.
Pero este abuelo es nuestro también.
No. Dice allí, en Andalucía, dice los señores que viene abajo.
Esto es la cúpula más alta de todo el baptisterio.
Sí, la cúpula de los baptisterios. Aquí, por lo que se ve, es lo de la iglesia antigua. Que esto es como una iglesia antigua del monumento. Esta es la cripta.
Ah, esta es la cripta.
Aquí donde se bautizaba, ¿no? Una pila en el centro, muy grande.
¿Sabes? Sí, aquí.
Donde se bautizaban los romanos. Primero los romanos completamente desnudos y luego las romanas. Aquí. En el centro, aquí.
Te vengo a decir, oh mi Salvador, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor. Que te amo, Señor, con el corazón, pa para que usted se entere, el que no lo sabe, existe en la radio el único batisterio para los cristianos romanos que hay en España. ¿No lo sabe usted, eh?
Encantado de conocerla.
Gracias igualmente.
Y que sigan cuidando el baptisterio también.
Y muy bien.
Don Miguel.
Sí, muchas gracias por la visita.
Encarnita guapa.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Vamos,
hasta luego.
Buenísimo.
Hasta siempre, ¿eh? Adiós.
Arriba España y viva España. Viva Andalucía. Arriba.
Viva, viva. Buenísimo, buenísimo, la verdad. Candela, yo sé que este es tu preferido, ¿no?
Antes he dicho que probablemente sea uno de mis preferidos, pero es que no, es que yo creo que está en mi top 1. Sí, o sea, sí, sí. Tengo muchos vídeos, yo soy muy, 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 muy adicta a ver vídeos de estos memes de España, la verdad, pero este yo creo que es mi favorito, sí, creo, es que...
Qué arte la encanta. Los nietos, las nietas.
Las nietas, las nietas.
Tírame.
Esto era lo que usaban los romanos en la época, las velas. Me encanta. Bueno, y una pregunta, ya en serio, quiero. ¿Tú de qué team eres? ¿De Encarnita o de Josefina? Porque, a ver, Encarnita es la protagonista del vídeo, además ella lo exige serlo.
No, ¿la canija cuál es?
Josefina.
De esa.
La que solo hace. ¡Ah!
Esa. Porque encima se le ve que no está bien. La señora no está muy bien. No,
a ver, bien, no, no. Yo creo que no está ninguno de los tres.
Sí, eso es verdad. Miguelito tampoco estaba muy allá.
Miguelito es un grande.
Para mí el más cuerdo es Miguelito. Es el que se le ve más sereno.
Es el que más información real tiene sobre el batisterio.
Además, habla muy bien con el periodista, muy tranquilo. La señora está como. Se le está un poco nerviosa.
La señora quiere captar absolutamente todo el protagonismo de la entrevista.
Es más,
pero bueno.
Hay momentos que dice. Grábame.
Enfócame a mí.
Y Josefina la canija hablando por el otro lado.
Bueno, y además, eso yo no sé si tú lo sabes, pero creo que está cerca, está en un pueblo de Granada.
Las Gavias.
Que nos pilla cerca, quiero, podríamos hacer una excursión allí.
Habría que verlo, me da miedo.
Oye, pues yo iría como excursión de la asociación, lo organizamos y pedimos un autobús y nos vamos a ver el batisterio.
O grabar el programa desde allí, ¿os imagináis?
Carnaval, lo mejor desde aquí. De mi vida.
Y lo que ha dicho María, grabar el programa desde allí. Oye, allí tiene que haber un eco, que eso tiene que...
Bueno, se podría
Batisterio.
Ver, se podría ver.
Todo el mundo, la presentación, no, me de bienvenido a la hora random, bienvenido al Batisterio.
Bueno, ahora en serio, ya para la semana que viene, ¿qué querés?
No
¿qué
sé, traigo? Eso
tengo
lo eliges
Canal
tú.
Canal Sur, Andalucía Directo, hay muchas cosas, Callejero.
A ver, Callejero ya has traído, esto es de Callejero, sí. Y el otro día fue el diario de Patricia,
hecho,
¿verdad?
Tengo que decir que lo descubrió Javier Cárdenas en 2002 en Crónicas Marcianas.
¿Este vídeo?
Sí, bueno... Lo que es el
o sea, el batisterio.
Pero más tarde, pues salió en Callejero.
Hombre, puede que haya más entrevistas. Sí, yo creo que. Yo recuerdo haber visto más entrevistas de estas señoras, pero sinceramente, estas que no tienen ningún tipo de desperdicio en ningún momento.
No, es que la
o sea, es que
la
de principio a fin.
Lo vive, y lo vive que su abuelo lo
yo
tiene.
Yo lo conocí por Twitter, porque vi el vídeo en Twitter. Yo estaba gente no lo había visto nunca.
Pues yo sí. Yo desde pequeña, creo. En mi casa me lo pusieron muy pequeña, y además que yo me sé las canciones, me sé el vídeo entero. Vamos, soy súper fan.
Algo buscaré.
Bueno, y a ver qué buscas.
Algo buscaré y os traigo porque
a mí me encanta el diario de Patricia. Yo creo que tiene unos buenos momentos. Lo malo es que ver las caras de los entrevistados. Eso es lo malo del diario de Patricia, que como estamos en un medio como en la radio, es una pena en la que no podamos
enseñar.
Pero
hay más de uno que nada más que con oírlo.
¿Sí?
Cuidado.
Pues hombre, entonces tráemelo la semana que viene.
Este tiene mucho de imagen, pero la verdad que de sonido, hombre, la música, la canción que se marca y todo, yo sinceramente... no me ha hecho falta ver el vídeo. También porque lo he visto muchas veces,
claro,
pero bueno, quien no lo haya visto y nos esté escuchando, lo recomiendo que lo busquen, el Batisterio Romano de Callejeros, por favor.
Pero vaya, que vídeos por ahí hay para hacer 500 programas. Si
bueno, queremos. a ver qué nos trae. La verdad que esta semana has dejado el listón bastante alto.
Sí, la semana que pasada fue bueno, a ver.
Semana pasada fue bueno, pero esta es que es mi vídeo favorito, es
muy típico. Y se comparte mucho por ahí.
Ahora vamos a dejar. Vamos a dejaros con un temazo de nuestro siguiente invitado, que yo creo que os va a gustar, y además es algo diferente también, un estilo de música diferente, que más tarde podremos hablar con Candela y Alejandro sobre este tema. Así que espero que lo disfrutéis.
Gracias.
La casa, mano. el vacío.
Bien, este temazo que acabáis de escuchar es de nuestro invitado, DJ Ilian. ¿Qué tal el verano? Cuéntame, ¿cómo estás?
Muy bien, dentro de lo que cabe bastante bien. No, la verdad es que no me puedo quejar, contento.
Te quería preguntar, en un primer momento, yo creo que ha pillado un poco todo como muy rápido, el tema del COVID, del ocio nocturno. Tú como DJ y como trabajador de la noche, ¿cómo te ha afectado? No solo a lo mejor la nueva medida, sino todo, porque yo creo que es el sector a lo mejor que está más perjudicado.
Sí, a ver, yo gracias a Dios no me puedo quejar porque al menos tengo trabajo y he estado trabajando durante todo el verano casi como siempre. No igual que siempre, pero casi como siempre. Entonces yo no puedo quejar, pero en general se ha notado sobre todo en las discotecas. En las discotecas es donde más se ha notado. Yo como este verano he estado trabajando más bien en un bar de copas, pues no es lo mismo, las medidas no han sido las mismas. El tema de la hora, sobre todo, cuando han empezado a ir quitándonos horas de noche, nosotros éramos los únicos que nos lo estaban afectando, porque en nuestro local cerramos las 3. Entonces no nos llegaba a afectar. Ha sido justo esta semana cuando ya nos ha tocado también a nosotros. Pero yo, por lo general, no me puedo quejar, pero sí, tengo muchos compañeros, muchos amigos que han perdido trabajos, han perdido oportunidades. Yo mismo, incluso, también habré perdido muchas oportunidades. Y se nota, pero yo creo que dentro de lo que cabe en Marbella, hasta a día de hoy, hasta esta semana, no nos hemos podido quejar de más, la verdad.
Sí, yo pienso como tú, que yo creo que Marbella es una ciudad que se salva, porque viendo a lo mejor otras ciudades en las que el turismo estaba muy, muy afectado, aquí lo que te he dicho antes, que Marbella es diferente y, sí. Y yo creo que se ha podido salvar, pero es duro verte a ti, por ejemplo, o verte a otros compañeros del sector que lo están pasando bastante mal, como es el caso, y que la incertidumbre de no saber qué va a pasar.
Hasta pero, en pandemia somos afortunados de sí. Vivir en Marbella y de tener el clima que tenemos, el turismo que tenemos y
sí, verdad. Yo creo que sí. Vamos a cambiar un poquito el tono de
sí,
la entrevista.
Sí, ya se
pesado.
Nos va ahí un poco.
Sí, era una pregunta un poco obligada, así que ahora creo que vamos a entrar con el entretenimiento.
Estás presentada ya como DJ Ilian, Guille, sí. ¿Cómo te llamamos?
Como queráis, a mí la gente me suele llamar Guille, me llaman Cantizano, Canto.
¿DJ
de todo.
Canto puede llamarte?
Como quieras. Yo no
María le dice esto porque ya se conocen de hace tiempo los dos.
Sí, ha sido DJ en varias fiestas en las que he estado en algún piso universitario y muy bien, la verdad. 100% recomendable.
Bueno, cuéntanos, ¿cuándo comenzaste tú a hacer tus primeras mezclas, tus primeros temas y tal?
A ver, yo lo que es empecé a pinchar ya con 14 años, quizás, algo así.
Súper pronto, vaya.
Sí, porque mi padre, antes de que yo naciera, era DJ. Y claro, yo de siempre entonces me ha flipado la música electrónica. Yo de chiquitito escuchaba las mayores locuras de música, rollo maquineo, bacalao, locura, desde pequeño, ¿sabes?
La ruta del bacalao.
Claro, cosas así, ¿sabes? Y entonces yo siempre me he interesado. Hasta que ya un día, pues mi padre vio que yo estaba empeñado, que ya había pedido mi primera mesa de mezcla controladora pequeñita en uno de mis cumpleaños y claro, pues me ayudó un poquitito a empezar con lo que él sabía y con algún compañero suyo que todavía sigue trabajando en el sector, y ahí es donde yo empecé a aprender lo básico. Y ya una vez, lo que yo opino, por lo menos pinchando, una vez que sabes lo básico, es practicar y practicar a muerte, ¿sabes?
¿Y tu padre flipando de que tú sigas sus pasos, te guste lo mismo que él?
Claro. A ver, él realmente cuando pinchaba era más bien por casi que por hobby, ¿sabes? Yo ya sí me lo he tomado después un poquitín más en serio, ¿sabes? Pero que también he tenido las oportunidades, porque he visto las oportunidades. Si no hubiese tenido ninguna oportunidad clara, quizás no me hubiese metido como trabajo. Claro. Me hubiese seguido siendo un hobby sin más y ya está. Pero si te viene una oportunidad de algo que te gusta, yo opino que aunque no lo veas muy claro, tienes que decir que sí. Y si luego tienes que regular, reculas. Pero primero sí. Di que sí, porque luego no se sabe, nunca se sabe en la vida.
¿Compaginas este hobby, por así decirlo, con algo más? ¿Un estudio, algún trabajo que a lo mejor no tenga que ver mucho con el mundo de la noche?
Sí, o sea, bueno, realmente trabajar, gracias a Dios, solo he trabajado de DJ. Y es lo que mejor se me da y no me imagino trabajando ahora mismo de otra cosa. Pero sí, he estado compaginando los años de instituto, pues el DJ con el instituto, trabajaba algunos fines de semana. Y luego los años de universidad, pues sí que he trabajado bastante menos, porque como vivía en la ciudad de Málaga, pues no, muchas veces no me salía rentable venir hasta Marbella para trabajar, hasta que ya hace ya dos años y medio, ya sí me planteé seriamente bajar todos los fines de semana a Marbella, seguir estudiando y en verano ya sí dedicarme todos los días que pueda. Si son todos los días de verano, mejor, la verdad.
¿Y cuándo fue la primera vez que empezaste ya a pinchar en público, en una discoteca, algún evento, algún...?
Pues mi primera vez en una discoteca fue con 16 años, en una discoteca en la que hacían las míticas fiestas light antiguas.
Eso ya no existe.
Ya no existe, ya por lo que he visto, no existe ya, pero eso era muy mítico en nuestra época, la verdad. Los chavales, la verdad, lo pasaban muy bien. Y era la discoteca Bohemian, se llamaba antes, luego ha sido MoMA, y no sé cómo es ahora, una de Puerto Banús.
La que está, como tiene unas escaleras muy grandes, puede ser.
Sí, sí.
La que está en la Plaza Antonio Bandera.
Exacto.
Aqua se llamaba, después
al lado de Tibu, no sé cómo se llama ahora, pero en mi época se llamaba eso, Bohemian y luego MoMA. Y la verdad que empecé pues por pura casualidad, porque como me gustaba ir a aquel sitio de fiesta, me metí un poco de relaciones públicas, pues vamos a ser sinceros, pues a ver si me enchufaban de alguna manera. Y ya conseguí un día que me hicieron una prueba. Y desde entonces, esa primera prueba, ya les gusté. Y seguí pinchando ya en las fiestas también de mayores, ¿sabes? O sea, me acuerdo mi primera vez que fui a pinchar a aquella discoteca, que fui con mi padre. Porque claro, es que los porteros no me dejaban entrar, porque yo tenía 16 años. Y claro, no se creían que yo fuera el DJ, ¿sabes? Y...
Una excusa.
Sí, claro.
Pero si quiere hacer el DJ para poder entrar.
Exacto, era bastante curioso aquello, los porteros flipando. Y claro, hasta que ya más o menos ya me vieron dos o tres veces. Y dije, bueno, vale, sí, este será
ya,
el DJ.
Ya, esto me suena ya. De...
No había confianza, los porteros al principio cero confianza conmigo. O sea, es normal, lo entiendo.
Y ya hemos hablado de tu padre y a tu madre. Bueno, yo te doy las gracias porque participaste en los directos de la Asociación Marbella en Más, tanto en feria sí. Como en cuarentena, que lo pasamos, vamos.
Genial, me encantó.
Súper bien, la gente súper enganchada, todo el mundo preguntando. Súper bien. Vimos a tu madre en sí. Uno de los directos bailando. Sí. La tía, vamos.
Le encanta.
Pero eso es lo que te quería preguntar. ¿Tu madre cómo se toma? Porque las madres siempre son peor que los padres a la hora de que un hijo se dedique al mundo de la noche.
Sí. Mi madre, la verdad es que dentro de lo que cabe, genial. O sea, genial. No me puedo quejar en nada con ella respecto a cómo se ha tomado mi carrera musical, por así decirlo. Porque en el fondo confía mucho en mí y eso se lo agradezco. Tampoco creo que le haya demostrado nunca nada malo. A lo mejor el día que meta la pata gorda, ¿sabes? Pues ya sí que empieza a desconfiar.
Ella sabe que tú vas ahí a trabajar y a hacer lo que te gusta.
Exacto. Además, yo, por lo general... No soy muy de desfasar en general en cuanto a mi trabajo, ¿sabes? Trabajando no soy de esos DJs.
Es verdad que eso es un mito con que los DJs que se ponen hasta arriba. Y yo creo que los DJs cada vez una persona más profesional. Que yo veo a los DJs con su botellita de agua. Sí. Es que yo no veo a los DJs como se decía antiguamente, de sus copas, sus no sé qué. No, yo veo al DJ con su botellita de agua, súper concentradísimo. Sí.
Exacto. A ver, hay de todo, obviamente de todo.
Los DJs jóvenes, en los viejos es verdad que siempre se ha dicho eso, pero sí. Los, contra más jóvenes tú ves viendo los DJs, los ves a todos con su botellita de agua, no ves una copa ni...
No,
súper en serio, como debe de ser, ¿no? Es un que trabajo, al fin y al cabo.
Y sobre todo ahora porque cada vez hay más competencia. Entonces, ahora hay un montón de DJs, ahora todo el mundo es DJ, vamos a ser sinceros. Sí, o sea, sí. Cualquiera se compra una mesa mezcla y es lo que te digo, practicando y teniendo nociones básicas puedes llegar a pinchar bastante bien, ¿sabes? Es verdad que también hay mucho postureo, pero ahí no entro. Yo realmente aprecio que cada vez se meta más gente al mundo. Porque a mí me parece competencia sana dentro de lo que cabe.
Yo creo que si tú eres bueno, siempre vas a tener tu hueco.
Exacto.
Haya competencia o no, si tú eres bueno, tu hueco lo vas a tener.
Exacto.
No te lo va a quitar uno.
Y ya no solo hay que ser bueno, es que es eso, también hay que ser profesional.
Claro.
Porque, vale, muy bien, puedes ser buenísimo pinchando, puedes ser el mejor levantando el público, número uno. Pero si llegas tarde a tu evento, si te emborrachas y metes la pata cuando no debes, si... Estás hablando con uno, con otro, en la cabina, sin prestar atención a la música. Pues todos esos detalles se notan, por muy bueno que sea. Sí. Todo eso se nota. Y al final, pues obviamente, puede ser que te quite el puesto otro DJ. Que no es tan bueno como tú, pero es mucho más profesional, ¿sabes? Y mucho más serio. Por eso a día de hoy yo creo que los DJs cada vez somos más profesionales. Simplemente yo creo que por hecho de la competencia.
Sí, es una profesión que se está... muy profesionalizando cada vez más y sí. Se lo están tomando súper en serio y cada vez lo que tú dices, empiezan cada vez más jóvenes con 16, con 15, sí. Se ve gente súper joven que ya pincha, hay niños en internet que pinchan que te quedas sí. Loco y le preguntan al niño la edad del presentador de la tele y dice, tengo 10, 9, tú dices, madre mía, el futuro viene pegando súper fuerte los niños.
Es que lo bueno de ser DJ es eso, que no te hace falta grandes conocimientos musicales ni nada, realmente eso, teniendo un buen oído y nociones un poco de ritmo, compases y todo el rollo, va genial. Entonces, no es una carrera como, por ejemplo, un pianista o algo así, tienes claro. Desde que tiene 3 años practicando.
De conservatorio y...
Exacto, no, claro. No es lo mismo, para nada.
Yo, aprovechando un poquito que te tenemos aquí, yo creo que es obligatorio hacerte unas preguntillas relacionadas con el mundo de la noche y haciendo también un poco de referencia al nombre de nuestro programa, unas preguntas así random, aleatorias, diferentes también, porque nuestro programa, aparte de informar, queremos entretener. Y la primera pregunta, y obligada, es ¿qué sientes cuando alguien va a pedirte una canción? ¿Se la pones, pasas de él o de ella? ¿Cómo? Porque yo sé que hay muchos vídeos haciendo un poco la broma esa de sí, ahora te la pongo, un momento.
Muchos vídeos, yo también he sido de los que ha ido a pedirle...
No, pero me refiero a muchos vídeos como siendo DJ y como representando lo que haría cada uno. A lo mejor uno pues directamente desenchufa el micro, no le habla, ¿cómo actúas tú?
Depende un montón de las circunstancias. Yo la verdad es que soy bastante flexible... Y está feo que yo lo diga, pero me considero muy bueno en el aspecto de que de que casi siempre que puedo intento complacer las peticiones que me dicen. Pero sí es verdad que pasa mucho que tú tienes una sesión, porque muchas veces, yo por ejemplo, la mayoría de DJs, cuando están pinchando, no están pinchando ese tema y ya está, están pensando en el siguiente,
claro,
para enlazarlo con el siguiente, porque quieren que el público esté en cierto punto anímico.
Y ahora viene una más relajadita, ahora viene otra que te va a pegar subido.
Exacto, ya tú lo vas pensando todo sobre la marcha, de esa especie de, como de rutina que quieres hacer, pero claro, si te viene alguien a pedirte una canción, ¿qué te digo yo? Una balada súper lenta en mitad de una canción de electrónica que está la gente arriba, ¿sabes? Porque a esa persona, no sé por qué, porque es una cosa que no entiendo. Hay personas que le apetece de repente, en los subidones más gordos, la canción más triste, ¿sabes?
Nah.
Y cuando eso ocurre, pues sí, es verdad que.
Yo en una discoteca, es verdad que nunca he pedido canciones, pero en una feria, una verbena, una cosa así, que el DJ es más, claro, más cercano, que pone canciones un poquito más, que tú ahí ya estás, le pides. Pero sí, en una discoteca a mí me da cosa y el DJ dice, oye, pues.
Yo una vez pedí en el andén de Málaga, pedí High School Musical y me miró en plan. Y le digo, pero viene, ¿cómo no tienes High School Musical? ¿Cómo no tienes Breaking Free? Si es un temón. Y me dijo, sí, sí, ahora te lo pongo, guapa, ahora te lo pongo.
Es que eso es lo que pasa, si a lo mejor rompe mucho el ambiente de la discoteca, la canción, todo, no puede aceptar la petición. Pero hay muchas veces que incluso me salvan las peticiones, que tiene un ambiente tranquilo, en un sitio que no conozco muy bien, que no sé muy bien por dónde puede ir la gente. Hasta que me pidan una canción, lo agradezco. Digo, pues mira, me has abierto los ojos de qué es lo que puedo empezar ya a poner aquí, ¿sabes? Pero por lo general sí que es verdad que suele cortar un poco el rollo a los DJs.
Seguimos con nuestra pregunta un poquito más random. Esta es un poquito más jugosita.
A ver.
Otro mito.
Vamos a pillarte.
Otro mito. ¿Es verdad que uno siendo DJ liga más en una noche?
Lo sabía, eso lo preguntan.
Hombre,
siempre.
Hombre, es que...
Era obligatorio también.
Es obligatorio. La verdad, no te voy a mentir. La verdad. Digamos que...
destacas, estás en alto, te ves más.
Ahí hay más probabilidades de que...
Muchos factores están jugando a tu favor.
Claro, o sea, tienes más contacto con la gente. El tema de la misma tontería esa que comentaba María, de pedir canciones también muchas veces.
Más de una se va a acercar a pedirte una canción para ligar.
Claro, claro, claro. Pero es que también es como te lo tomes. O sea, yo por ejemplo, realmente me considero el DJ que menos liga y más pringado de Europa, la verdad. Así te lo digo.
Pero no digas eso, que no te estás vendiendo bien.
No, pero yo soy sincero, yo no tengo nada que ocultar. Pero porque realmente es que yo cuando estoy en la cabina, no estoy demasiado muchas veces a lo mejor inmerso en mi sesión como para ponerme a relacionarme con una persona de manera así un poquitín más pícara, ¿sabes? Que se me ocurran las cosas, tal, no, soy menos ágil mentalmente en cuanto al ligoteo cuando estoy en la cabina, la verdad. Yo preferiría, cuando para ligar, yo prefiero estar yo en la pista, que estar,
claro,
en la cabina. Y mira que sí, que a lo mejor me habla mucho más gente, te pueden entrar mucho más gente, pero no, todo el mundo, depende de la persona, ¿eh? Hay DJs que arrasan todas las noches, ¿sabes? Pero bueno, es como, según como te lo tomes, yo lo respeto todo, la verdad.
Una cuestión de actitud.
Exacto.
Desde luego, sobre todo de actitud. Y hablando un poquito también lo del tema del... un poco como la sintonía de la noche, de la fiesta, ¿qué canción para ti como DJ no puede faltar a lo mejor en una buena noche de perreo? Que ahora... Lo digo porque el reggaetón ahora mismo en la discoteca es lo que se suele escuchar mayormente.
Es que hay muchas, pero...
Para ti, personalmente, en tu opinión, que digas, pues, por ejemplo, hay gente
no
que...
No hace falta que sea de la actualidad, puede
claro,
tirar
claro.
de un perreo antiguo.
Hombre, por ejemplo, la de No me dejaste caer, o sea...
Esa siempre
triunfa.
Esa siempre es que...
Tú solo escuchas eso ya y ya
está.
Es que aunque estés muerto en un sofá...
Y además que eso te pilla en la cola del cuarto de baño y tú te vuelves corriendo.
Sí, yo me vuelvo.
Eso, es que canciones que son legendarias, por eso nunca van a fallar. Esa, la de Gasolina... Vaya, básicamente, la top de Daddy Yankee, esa no falla.
No,
esa no falla. Esa...
Que en Daddy Yankee, no sé cuántos años tiene, creo que dijeron que tenía 40
tiene
41, ¿no?
40 y pico, porque yo lo miré un día porque me quedé súper flipando y tiene casi 50 el señor,
Pero que ese hombre
son papi del
DJ,
del perreo, ¿verdad?
Temazo,
sí,
temazo,
sí.
Y
es
sigue sin parar,
Y por ejemplo, Don Omar dijo que se iba a retirar y ha vuelto, o sea, yo creo que Ambrojo ha dicho, me estoy en mi casa aburriendo, voy a volver otra vez a
poner... Es que
ha
vuelto el reggaetón fuerte, o sea...
Ojalá,
sí,
bueno.
Sí.
Tuvimos una época ahí que un poco todo pop, un poco electrolatino, cosas así, un poquitín más light, pero ha vuelto otra vez, ha vuelto otra vez a poner de moda el perreo, el reggaetón duro, Y yo la verdad es que lo agradezco porque es un género que a mí la verdad que me parece una pasada. Me parece una pasada para
la verdad que Daddy Yankee no puede faltar en ninguna noche. Ahora, ¿quién no, no, te no. sobra tiene una noche? Una canción que te pidan todo el rato, ponme La Tusa, ponme Anuel, ponme... ¿Qué te matan que te pidan más? Hay o a lo mejor te viene un ponme flamenquito y tú dices ahora...
Bueno, yo se voy a ser sincero, a mí el flamenco me mata bastante, la verdad. Me mata bastante primero porque no entiendo demasiado, ¿sabes? Eso es lo primero.
Pero en alguna noche te pone, ponme El Barquito de Papel, ponme Los Rebujitos...
Dios,
ponme...
yo odio esa canción. Pues a la Isla del Horror le digo yo, es que no puedo con esa canción, es que no puedo.
Pero todas esas canciones son las que pide la gente a un DJ cuando...
Llega, pero es que lo juro, es que no puedo, ni esa ni de la bicicleta, es que no puedo con esa canción.
Yo estaba en la bicicleta tampoco.
El flamenco la verdad es que sí me mata por eso. Mira que realmente me gusta, lo aprecio. Como cualquier buena música, a mí la verdad es que todas las buenas músicas me gustan, pero es que no sé meterlas por ningún lado, no sé qué temas pueden ir bien antes o después de cada canción, no tengo la experiencia con el flamenco.
Es el género que menos te llama, ¿no?
Sí, el que menos me llama y sobre todo para pinchar, porque es que además pienso que de raíz es un género que obviamente no tiene nada que ver con las discotecas de pinchar y todo eso, no tiene nada que ver, no está pensado para nada para pincharle un DJ, ¿sabes? Entonces se me atraganta un poco el flamenco, pero bueno, siempre que puedo y veo el hueco, a lo mejor cuelo así algunas rumbitas con más ritmo, un Canelita, algo así, ¿sabes? Eso sí. Sí le veo más hueco, más
Entonces,
calidad.
¿Qué prefieres? ¿La música en inglés o en español a la hora de pinchar una discoteca? Porque hay gente que, por ejemplo, las canciones en inglés para bailar no le gustan.
Es que es eso. Yo, a ver, mi gusto personal, yo siempre al final lo tengo que poner en un lado cuando estoy pinchando en una discoteca. Tengo que mirar por la gente, obviamente, lo que quiere, lo que va a disfrutar y lo que va a bailar. Y a día de hoy, lo que más le gusta a la gente, lo que más baila es la música española. Urbana, reggaetón, todo tipo de esto, música latina, es lo que más triunfa a día de hoy. Y ahí es por donde yo más tiro, realmente, la mayoría de fiestas.
Ayer estuve hablando con María de que hay canciones que te las pones para que tú sepas que te tienes que ir.
Sí, la, sí, sí.
¿A que sí?
Sí, sí, es así.
¿Cuál es la canción de Venga, señores, váyanse?
Yo, por ejemplo, me considero un poquitín más original en ese sentido, porque yo como DJ, yo me considero un DJ de techno, ¿sabes? De música techno, house, todo ese rollo, también porque es lo que estoy ahora produciendo y es donde tengo yo más el oído hecho. Entonces, realmente, como yo sé que hay mucha gente que no le gusta, la mayoría de gente es un género complicado, la música techno y house, en España sobre todo, entonces yo casi siempre acabo con...
Tiras con techno para que se vayan, ¿no?
Claro.
Se aburra.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los que les gusta, le encanta, flipan y se van super arriba con una sonrisa, con un buen recuerdo de mí, y a los que no les gusta tanto, ya dicen, vale, creo que me está echando, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo lo veo una buena jugada, la verdad, lo veo una buena jugada.
Pues yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo a mí me encanta cuando me ponen la canción esta de Somos dos amantes con un mismo destino.
Vale, sí.
Esa
vale.
canción para cerrar y toda la discoteca cantando, te lo juro de verdad, que yo con mi amiga, bueno, cuando se podía abrazar, porque ahora no se puede, cantando a muerte, vaya, y yo...
Es verdad que hay discotecas que tiran sí. por pop español súper antiguo, sí. te yo meten que... Alejandro Sanz, o te ponen Taburete, en sí. plan, venga... Sí, que sí, te voy a poner ya lo triste, lo que ya no puedes bailar para
exacto,
que te vaya.
Yo creo que cada discoteca a lo mejor tiene su sello en ese sentido. Por ejemplo, como ha dicho Ale con el Taburete en Starlight, o por ejemplo otras discotecas, cada uno tiene,
claro,
tiene
claro,
su sello.
Por supuesto. Lo que manda es la discoteca, los clientes que tengan y el ambiente que tengan. Pero también ahí el DJ juega un papel gordo, que es el de ir adaptando su rollo, su música a esa discoteca y a ese ambiente. Porque, vale, imagínate, de residente en una discoteca, puedes llegar y ver que hay un ambiente que, pues eso, que gusta mucho el pop español, la música latina, pero si tú como DJ vas poco a poco metiendo tu música, conforme van pasando la semana, la fiesta, la misma gente se va adaptando, va cogiendo ese oído y le va gustando tu música.
Claro.
Porque la vas adaptando a la que a ellos les gusta y a la que tú crees que le puede gustar también. Y no conocen, a lo mejor.
Pues, la última pregunta, por desgracia, porque... La verdad es que es
súper interesante.
Yo me quedaré contigo hablando de música muchísimo tiempo, porque es que de verdad es un tema súper que a mí me encanta.
Encantado.
Futuros proyectos que tengas, algo que no puedas adelantar, porque yo creo que a lo mejor el confinamiento te ha servido también para descubrir a lo mejor nuevos géneros,
sí,
o comenzar algunos proyectos, algunos puedes adelantar. ¿Puedes contar un poquito acerca de eso?
Sí, claro, tengo varios remixes preparados, remixes de canciones. Una es un temazo de reggaetón antiguo, o reggaetón o hip hop, de Daddy Yankee, obviamente.
Sí.
No voy a decir nada más, pero de tecno. Es tecno así, un poco house, pero durito. O sea, yo sé que no va a ser para todos los públicos, pero a lo mejor nada más que por el hecho de que tú veas Daddy Yankee, lo escuches y a lo mejor ya te empieza a gustar. Eso, mi proyecto de futuro, todos van en torno a eso, a intentar adaptar un poquitín a la gente que escucha más música comercial y latino, todo eso, intentarlo meter un poquitín en el techno, ¿sabes?
Que de esa combinación puede salir algo bastante guapo.
Claro, y yo ya sé que hay mucha gente que lo está haciendo, lo está intentando, y no le está yendo demasiado mal. Yo le quiero dar otro enfoque distinto, pero en definitiva, yo pienso que la buena música, al final, a la gente que le gusta la música, siempre le va a gustar, sea sí, lo que sea. Pasa que muchas veces nos creamos unas barreras que nos hacen que no probemos nuevas cosas.
Sí.
Con la música, con lo que sea, ¿sabes? Entonces es mi objetivo. Mis proyectos nuevos van enfocados a que la gente empiece a escuchar un poco más de techno.
Ah, nos ha dejado hasta una moraleja, ¿eh? ¡Qué bonito! Pues muchísimas gracias por venir a nuestro programa y sobre todo por inculcarnos un poquito más sobre este mundillo, ampliarnos un poquito también la frontera y la visión que tenemos acerca de este mundo, que también yo creo que como no trabajamos en él, estamos un poco claro, ciegos, no sabemos muy bien cómo funciona.
Normal, normal.
Estás invitado cuando quieras.
Muchas
Esta es tu
gracias.
Casa.
En cuanto tenga el tema ese, lo tenemos que poner aquí en el programa.
creo que podríamos hacer como El Hormiguero, que tiene una tarjeta de cada vez que vengas al programa.
Pues mira,
Me la acabo de,
no
de improvisar.
Para nada,
pero
mala idea, ¿eh?
Se la acabo de decir a Ale y después me matará y me dirá.
No.
Yo creo que no. Pues muchísimas gracias por venir. Y bueno,
encantado.
Ahora vamos a la siguiente canción, el siguiente tema de The Weeknd, Missing You. Es un tema perteneciente a su último disco, After Hours. Es un tema de Rip and Souls, bastante diferente, y espero que os guste.
Convince myself to run around with someone else to forget about you, but I can't hold you responsible for the things I do. I said your name by mistake, played it off like I'm just confused, but I was frontin', lying to myself, but I know the truth. Was I missed you? Let you go. I miss you.
Bueno, hemos tenido un DJ como invitado y qué mejor que utilizar a lo mejor un poquito este tema para seguir hablando sobre música. En este caso, pues nuestros colaboradores, Alejandro Oquero y Alejandro González.
González.
Vamos a hablar un poquito sobre algunos temas. Voy a lanzar tres preguntas, tres debates musicales y me vais a contar un poquito qué pensáis acerca de ello. Vamos con el primero. ¿Qué pensáis sobre el efecto Rosalía?
Hombre, a mí Rosalía yo creo que es top. Es de lo más top que hay ahora mismo, tanto en España como en América. Yo creo que se ha convertido en un boom internacional, que empezó una chica de la nada, que es catalana,
de un flamenquito catalán, intentando darle caña a eso, y al final se acabó juntando con los más grandes, la verdad.
Ha hecho colaboraciones con todo el mundo, ha hecho colaboraciones prácticamente imposibles. La chavala, la verdad que ha pegado, como se suele decir, ha pegado un pelotazo, ¿no? Porque
canciones que la conoce todo el mundo ya mundial.
Y que ha hecho conciertos en toda América, en toda Sudamérica, en toda Europa, en España. Y la chavala es que peta el concierto, que se acaban las entradas en horas, ¿no? Y después Rosalía, que el otro día la veíamos, que la pusieron repetida en la tele, que empezó en Tú sí que dale, que la rechazaron en el programa.
Dios, ese vídeo es súper mítico, porque sí, es que cualquiera diría que Rosalía, y o sea, además, no parece ni ella cantando.
Y cantando súper mal.
Sí, sí.
Ahora
sí
mismo puedo decir que me encanta, pero cantando súper mal, desafinando súper, pero vamos.
Y lo destacable del vídeo es que se cabrea. Dice, es que vosotros no entendéis mi talento o algo así, y se va súper, sí, súper acalorada desde el escenario.
En ese...
Sí, sí, después muchas
hay
que
mucha
se
gente
brindan.
Que...
Pero bueno, que sí, que yo creo que Rosalía lo ha petado, lo va a petar y va a seguir petándolo durante muchos años, ¿no? Yo creo que es el nuevo descubrimiento musical de prácticamente de los últimos...
Le ha dado su toque a casi todas las canciones que hace.
Yo creo que de los últimos 10 años es la número uno, que hace 10 años que no se descubrió, que no era todavía conocido, yo qué sé. Es que a su altura, que sea español... No se me ocurre nadie de 10 años para acá que haya hecho lo que ha hecho ella.
Sobre todo en tan poco tiempo, porque
claro,
de
porque hay
vivir
muchos
en
que
Barcelona
han petado en España, ¿vale? Tal, pero mundialmente...
Y yo creo que sí, que estoy de acuerdo con vosotros. Y hablando un poquito a lo mejor de este fenómeno y del tema de petarlo en un momento determinado y en un sitio determinado, porque Rosalía lo ha petado en España, pero es que también lo ha petado en Estados Unidos. Hablando un poquito de esto, ¿qué pensáis de Ana Mena? Que es una chica malagueña, de Estepona, que en España pues se habla poquito de ella, pero es que en Italia está siendo número uno semana tras semana, y no solo con canciones en español, sino con canciones en italiano.
A mí esa chica, la verdad, es que me gusta mucho la música que hace. Por eso le hemos puesto la canción primera de ella, para que la gente supiese un poquito de quién estábamos hablando. Una chica que sale de Estepona, que empezó yendo a Menuda Noche, haciendo series, haciendo cameos. La verdad que es una chavala que nunca se pensaba que iba a llegar a donde está, ¿no? Ahora la vemos que es número uno en Italia. Y la pobre, pues mucha gente hablamos de Ana Mena y hasta que no escuchan las canciones no saben que es ella.
No la conoce.
Y después tú te pones a escuchar, yo creo que lo hicimos contigo, ¿no? Que era un día en mi casa que pusimos a Ana Mena, sí, y era en plan, ¿y a qué te sabes esta?
Casi todas.
¿Y a
qué
esta también te la
las
sabes?
Conoce, lo que no conoce es quién la canta, porque a lo mejor, bueno, se conoce menos que, vale, Rosalía, porque le dará otro toque y otro estilo, pero habrá gente que se identifique un poquillo más con otras canciones que no,
pero es que
casi todas las canciones, si te pones a pensarlo, la acabas escuchando y está ella en la canción, aunque no lo sepas.
Sí, 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 y es lo que estábamos hablando antes, que la canción que hemos puesto, la de... con Fred de Palma, que en italiano es una volta ancora, sí, sí, sí. La de Se Iluminaba.
En Italia.
En Italia, loco. Número uno semana tras semana. Y ahora está otra vez número uno en Italia con el nuevo tema que ha sacado. Y aquí en España es que no se sabe ni cómo es la canción ni cómo se llama.
Ella presentó los premios Goya aquí en Málaga, o sea que.
Sí, y abrió la gala cantando.
Sí, sí, o sea que dentro del mundillo es conocida,
orgullo,
pero.
Orgullo.
Sí. Sí, y... sí, además que ella lo vimos en La Resistencia en el programa con Broncano, defendiendo a Estepona, hablando de Estepona, llevando cosas típicas de Estepona al programa, que no es la típica cantante malagueña que dice
gran tobogán de Estepona.
Defendiendo el tobogán de Estepona.
Podríamos un día incluso hablar de eso, o sea, el tobogán de Estepona yo creo que ha sido algo súper importante en
algo
la historia
muy loco
de, en la historia
muy
de
loco.
Málaga, yo creo que se va a quedar eso para siempre. Un día podríamos ¿Sabéis que yo hablé con
Tú eres de las ganas, que te quedaste con las ganas de tirarte.
No, pero es que resulta que hay una anécdota que yo estuve entrevistando al alcalde de Estepona sobre el tobogán y me contó que se iba a tener, vaya, que iba a ser de un material, que eso no, nada del calor.
Es increíble y tal, porque eso se inauguró, no sé si menos de un mes antes de las elecciones en Estepona.
Sí.
Y decían que ese era el fin del alcalde de Estepona. Sí, sí, y sí, llegó a las elecciones y sacó 25 concejales de 24 o de 25.
Sí,
el tío lo volvió
absoluta.
A petar, mayoría absoluta, el alcalde más votado de toda España. Y te quedas loco.
Pero ¿cómo? Lo gracioso que es que él me dijo que el tobogán iba a ser de un material para que cuando los niños o las personas se tirasen no sufrieran por el calor.
Hubo alguno que sufrió, ¿eh?
Y ahora lo inauguran y el tobogán es de acero y no había ni sombra ni nada.
De los que quema.
Flipando.
De los que te levanta y quema.
Sí, me dijo
eso
que iba a haber árboles.
Eso porque lo inauguró en abril. Eso ahora mismo en agosto no es capaz.
No. Y me dijo que iba a haber un tejado y yo no el tejado ni nada. Y bueno, cambiando un poquito de tema y siguiendo con el tema de la música, Omar Montes. ¿Qué pensáis de la morición de Omar Montes?
Bueno, ay, Omar Montes me mola bastante.
¿Por qué? Pero eso porque así.
La morición.
Me sigue encantando, la verdad.
A mí es que. No
es
sé.
Verdad que haces cosillas regulares, ¿no? Pero bueno,
sí,
es todo
sí.
Lo normal.
Pero yo creo que es un tío que después cae súper bien.
Sí, cae bien,
porque
pero el problema.
Ahí va reality que va, reality que gana. Que fue a Superviviente y ganó 200.000 euros en Superviviente, el premio.
Muy fuerte, ¿eh?
Y dice que se lo gastó en oro.
En un collar.
En un collar.
Preferencias.
Se compra el tío un Ferrari y lo devuelve porque dice que la abuela no se puede bajar del Ferrari, que era muy incómodo.
Pues,
y ahora se quiere comprar un avión, que lo dice en el Hormiguero. Me parece un tío grandísimo. Cada uno con su dinero, que haga lo que le dé la gana,
qué
¿no?
Qué grande. Pero es verdad que lo que dice Kero, que se contradice y que tiene algunas cosillas que bueno, a lo mejor sí, hay que separar bueno. Un poco el artista de la persona, pero es que a mí, por ejemplo, no me cae muy bien. Pero vaya, que eso ya otro día lo discutimos tú y
pero
yo,
bueno,
Ale, si
canta?
Quieres.
¿Te gusta cómo canto?
A ver.
Las
canciones están guay. Yo las bailo, pero no es que digo, uff, voy a poner una canción de Omar Montes.
Pero es otro que no tiene un tema malo, ¿eh?
No, si todas sus canciones lo petan, sí que lo petan todas, pero. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Y como dijimos la semana pasada, este programa, aparte de ser hecho para gente de Marbella, también queremos conocer su opinión, sus gustos, un poco qué piensan acerca de las actividades aquí. Y para ello, en conmemoración del Día de la Patata, hemos hecho unas encuestas el pasado jueves acerca de este día, para conocer también los gustos de las personas. Hemos preguntado, pues, desde cuál es tu gusto de patatas fritas, el gusto de un poco de todo. Así que sí, así que lo vamos a comprobar.
Siempre están detrás. Yeah. Haces que desee puro, libre sin ningún escudo. Hacen judo, mi ADN y el tuyo. Agua fría, sábana fría, almohada fría, 30 grados, proyectamos, Fallen Angels, perfecto. Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría. Me lo paso también cuando estoy jodiendo. Agua fría, sábana fría, almohada fría, 30 grados, proyectamos, Fallen Angels, perfecto. Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría. Me lo paso también cuando estoy jodiendo. Se disparó de refilón la química entre tú y yo.
Bien, estábamos recopilando los últimos datos, perdón por la música inesperada, pero es que hasta el último momento no hemos contabilizado la participación ciudadana y Ale nos trae la última hora, pues ¿cómo ha quedado al final esa encuesta acerca de los gustos de las patatas? Cuéntanos.
Listo, lo teníamos aquí, pero se nos había perdido, ya lo hemos encontrado.
Menos mal que lo has encontrado, ¿sí, no?
Hasta 1.100 votos hemos tenido
en
la encuesta.
Qué fuerte.
Pues ayer se celebró el Día Internacional de la Patata Frita. Entonces en el perfil de Instagram de la asociación Marbella Más, @marbellasmas, para quien no nos conozca, que nos busque y nos siga, hemos realizado 5 encuestas acerca sobre el Día de la Patata. Y son encuestas, algunas un poco polémicas, en plan que han dividido siempre a los jóvenes. Por ejemplo, yo os pregunto, María, quiero.
A ver.
¿Patata frita, patata asada, quiero?
Frita.
Pues María se ha adelantado.
Perdón.
Los dos fritas.
Frita. Siempre frita, por favor, eso es una delicia.
Pues el 81% de los jóvenes de Marbella opina igual que vosotros, que las patatas se comen fritas.
Yo pensaba que ibas a decir asada, me has asustado con esa pausa dramática.
No, no. Y ahora, en la que más empate ha habido, ha sido en la de patatas normales, patatas de luz. Me sigo quedando con las normales.
¿Normales? Normales. Es que las deluxe a veces me gustan, a veces no, dependiendo del día y las ganas que tenga de comérmelas, la verdad. Prefiero normales.
Sí, pues yo soy team deluxe, ¿eh?
¿Sí? ¿Siempre? No sé.
¿O normales?
¿El qué? ¿Normales?
Que de vez en cuando, pues sí que a veces unas patatas deluxe de vez en cuando, pero de normal las patatas fritas normales y de toda la vida.
Pues yo soy de deluxe y he de decir que he ganado por el 54% sí, sí, de los jóvenes.
Madre
o sea,
mía.
Super dividida Marbella.
Qué fuerte.
En el tema de patatas normales o patatas de luz. Después, otro tema que esto ha revolucionado Twitter no sé cuántas veces.
¿Por qué?
Tortilla hecha, tortilla poco hecha.
No, no, no.
Poco hecha.
Poco hecha.
Sí,
poco,
tío, muy pues poco yo soy.
Hecha. Muy
sí.
poco hecha. Que el huevo se ve. Que caiga.
A mí eso
bueno,
da...
a ver, tampoco tanto, pero.
A mí eso me da hasta un poco de asquete, tío.
A ver, asquete no, pero es que el comértela así seca, no sé. Es que es como que seca. A mí me gusta más. Poco hecha, la verdad.
Sí, sí, sí.
Pues no, no, no. Yo soy de
ha
poco
ganado,
hecha. Ha ganado poco hecha. Por el 59%.
Era normal.
Normal,
sí,
la verdad.
No, no
la
lo
gente
creo.
No, tiene buen gusto.
Y vosotros, esto lo voy a preguntar aparte de la encuesta. Cuando se os antoja una hamburguesa, ¿sois más de burger, de McDonald's, de irte al New Burger, te vas al Toro, te vas al Gourmet? ¿De qué sois más?
Es que no lo sé, es que depende.
Yo entre McDonald's y burger.
Depende del dinero.
En general me quedo con McDonald's.
A ver, yo también.
Hay muchas cosas del burger que me gustan más que
sí.
McDonald's. Pero en general.
Y ahora si os pregunto, ¿las patatas del burger o del McDonald's?
Del McDonald's. Es que.
Sí. Yo me quedo con
la. Sí, pues yo soy del burger.
Es que yo no sé si vosotros recordáis que la patata del burger antes estaban buenísimas y las cambiaron
verdad,
de una vez.
Es verdad eso, que pegaron un bajón horroroso.
Sí, sí.
Y ahora le estoy pidiendo y siempre me vienen frías. Y he visto un chaval de YouTube que hablaba de muchas cosas y explicaba un día que fue a pedir el burger y la manera de que te las den caliente es pidiéndolas sin sal. Porque te las fríen aparte.
Es verdad.
Te las fríen aparte para ti y ya tú en tu casa pues le echas la sal a tu gusto.
Qué fuerte.
O pide la patata y luego le dices, pues dame un poco de sal.
La broma está, mi mío.
Pues no es mala esa. Y ahora, otra que también ha revolucionado Twitter, Facebook, todo lo. ¿Tortillas con cebolla o tortillas sin cebolla? Yo sé que aquí hay movida entre vosotros dos.
Tortilla sin cebolla,
cebolla.
Por favor.
Mucha. Canta
no.
Más, mejor.
No.
Sí. Yo soy team con cebolla.
María, por favor, sin cebolla. Es
que no,
yo
hombre,
que
por favor.
Es que entonces no la llames tortilla.
Pero es que yo me creí, yo pensaba que yo era un viejo joven porque me gusta hacer la tortilla con cebolla. Pero es que el 63% de los jóvenes la pide con cebolla.
Con cebolla y
esa
poco
gente no
hecha.
Sabe. No, no, no.
La tortilla, ¿para qué era entonces? La tortilla perfecta es la poco hecha con cebolla.
Sí.
Con cebolla.
Para María es la poco hecha sin cebolla y para mí es la muy hecha con cebolla.
Para gustos
o sea,
colores.
Aquí,
tenemos de
aquí
todo.
Cada
aquí
uno
de todo.
Hemos tenido un gusto diferente a la hora de elegir nuestra tortilla favorita. Pues
sí. Esto ya se acaba.
Ha acabado la sección ya, acaba el programa, María.
Sí, acaba ya. Lo bueno se acaba pronto. Bueno, Ale, muchísimas gracias por esta super sección y sobre todo diferente. Yo creo que
tendremos más
sí.
En los próximos días.
Muchísimas gracias pues a nuestros invitados por venir, a Alesquero,
a
Alejandra, perdón, Candela, ya estoy ya con la hora de irme a mi casa.
A nuestro Guille, a nuestro DJ sí. Ilian.
Y bueno, Alex, cuéntanos un poquito dónde la gente puede escucharnos y
dónde
puede hablar también con nosotros.
En RTV Marbella, en la página web, poco a poco van a ir colgando nuestros programas y después nos pueden seguir en @marbellaenmaya y mandarnos sugerencias, entrevistas que podemos hacer a gente que se pongan en contacto con nosotros.
Que se hacen cosas
pues
muy chulas.
Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Os dejamos con una
luego,
canción
María.
De Rosalía, Dolerme.
Buen fin de chao.
Por todas las veces que me puse detrás y yo cambié lo mío por lo que tú querías.
por todas esas veces que me puse dentro y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Esa bitch que ahora tiene baby, no saben qué. Esa bitch que ahora tiene baby, no saben qué. Lo que le espera, lo que le espera, lo que le espera. Yo ya no sé por qué lo quiero.